Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Domingo de Ramos, en el que se completarán los 3,7 millones de desplazamientos que se prevén en las carreteras españolas para este fin de semana. Se esperan retenciones entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, así que si evitas esa franja deberías encontrarte tráfico fluido si sales o vuelves a casa. Una Semana Santa en la que la media de ocupación en los alojamientos ahora mismo se sitúa en torno al 75%, aunque en algunos puntos costeros llega hasta el 90%. Hay ciudades como Barcelona que superan niveles de 2019, y si nos fijamos, por ejemplo, en Benidorm, en algunos hoteles ya han colgado el cartel de completos. Miguel Correa es el director de uno de ellos.
Se supera el 95% para estos días. Sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80% y luego pues el resto pues, del mercado nacional.
Seguimos pendientes del estado de salud de los dos trabajadores que han resultado heridos por un accidente en un hotel del puerto de Alcudia, en Mallorca. 330 personas estaban alojadas en ese momento. La Guardia Civil continúa investigando los hechos. Cristina de Ahumada.
Continúan ingresados los dos heridos de gravedad tras el derrumbe de la planta baja de un hotel en el puerto de Alcudia, en Mallorca. El gimnasio, situado en los bajos del establecimiento, se hundió sobre la cocina, atrapando a los heridos, quienes fueron rescatados por los bomberos de Mallorca, atendidos en el lugar del suceso por los servicios de emergencias y trasladados a dos hospitales de la isla. El hombre, español de 59 años, presenta un traumatismo craneoencefálico, y la mujer de 57, también de nacionalidad española, resultó atrapada por un muro que le comprimía el muslo izquierdo, además de diversas heridas y un hematoma en el rostro. Los huéspedes del establecimiento han sido reubicados en otros hoteles próximos al Blues y Piscis hasta que los bomberos determinen la seguridad de la instalación y revisen la estructura afectada.
En Ucrania, 4.500 personas han sido evacuadas por corredores humanitarios en las últimas horas. Además, la inteligencia británica acaba de confirmar nuevos ataques en el norte del país. Precisamente su primer ministro Boris Johnson ha visitado por sorpresa Kiev, donde se ha reunido con el presidente ucraniano. Londres ha anunciado que mandará un nuevo paquete de armas valoradas en 120 millones de euros, al mismo tiempo que la OTAN ha redoblado su suministro con el envío de tanques como principal objetivo. Mientras Kiev espera poder convertirse en candidata a miembro de la Unión Europea en junio de 2022, Zelensky pide una respuesta global por el ataque a Kramatorsk, donde al menos 50 personas murieron. El presidente ucraniano ha vuelto a hablar sobre lo sucedido en esa estación de tren.
Es un nuevo crimen de guerra de Rusia, uno por el que cualquier persona que haya estado implicada en el ataque será hecha responsable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona buscará contra el Levante disipar las dudas de la Europa League. Javier Tomás.
Tras el empate en Frankfurt en UEFA, los de Xavi se enfrentarán a las 9 de la noche al Levante en Valencia. El técnico catalán habló sobre Dembélé en la rueda de prensa previa al partido.
Yo lo que he visto es que es un jugador profesional, comprometido, con una capacidad de marcar la diferencia tremenda. Entrena bien, es profesional, se cuida, sigue las pautas y las normas que tenemos en el vestuario. No tengo ninguna queja, ninguna. Está ayudando al equipo, trabaja en defensa, recupera balones. Yo no tengo ninguna queja con Usman, todo lo contrario.
Además, en el día de hoy se van a jugar el Osasuna Levante a las 2, el Español Celta a las 4 y cuarto y el Elche Real Sociedad a las 6 y media. En baloncesto hay clásico de Liga Endesa. Barcelona y Madrid se enfrentarán en el Palau a las 6 y media. En motociclismo, Gran Premio de las Américas, Jorge Martín saldrá desde la pole y Márquez, octavo.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, soy John McClane. Estáis escuchando Grupo Risa. Como desconectéis, no vais a parar de llorar. Y picayé.
¡Vamos, señora! ¡Arriba todo el mundo!
Son las dos. Bueno, las dos y cinco.
Distinguidas criaturas, distinguido público, aficionados todos al género, bienvenidos a este espacio radiofónico de su preferencia, como decía Herrera Carlos, que ahora se va con sus disquicos a otra parte. Venga, recógeme las cajitas, por favor, no me pongas obstáculos por el estudio.
No, por favor. Y además, ¿cómo me voy a ir? No voy a hacer spoilers, pero con el pedazo de invitado que tenéis hoy, ¿cómo se va a ir uno a la cama? ¿Cómo va a ir a tomarse? No, hay que seguir escuchando la radio y la noche con el Grupo Risa, así que me quedo por ustedes.
Bien, gracias por tu permanencia y por este sacrificio que vas a hacer hasta las 3 de la mañana. Bien, ese romántico carraspeo que acabamos de escuchar corresponde a una autoridad que nos va a acompañar. Sí, es una autoridad, porque es una autoridad, es directivo, muchas cosas, pero es creador, compositor, es director, ha hecho de todo en la música. Yo creo que mejor que él nos cuente lo que no ha hecho aún. Señoras, señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, el gran maestro Luis Cobos. Buenas noches, maestro.
Muy buenas noches, querido Grupo Risa.
Pero bueno, luego entrará, pero bueno. Pues nada, bienvenido a este programa de radio. Tú mejor que nadie sabes que además muy vinculado está al mundo de la música quien corta la cinta de este programa de radio, que es Pepe. Y nos dice el hola, hola.
¡Hola, hola!
¡Sí!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena.
¡Vamos!
¡Cope!
¡Very, very well!
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Congratulations. ¿Cómo está el bacalao?
La noche del Grupo Risa.
Vamos.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú.
Sí, en la central de los anuncios,
ni el Tato.
Un brazo.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
¡Parama!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Vamos! Haciendo camino hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, después de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño, damos la bienvenida a todo el mundo. Por ejemplo, a los que estáis en la dimensión técnica del programa. Ministerio que gobierna Luis Ángel. A la redacción de informativos COPE y a todo el personal que curra en la madrugada.
Pequeños y grandes y no olvidarán jamás.
Bienvenidos todos.
El fabuloso programa que les voy a presentar.
Los que habéis venido a servir.
Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin.
Y no a serviros.
Anímense, no lo duden, que se van a divertir.
Incluso los que habéis venido a serviros.
Ocupen su localidad.
Y no a servir.
A punto está de levantarse el telón.
Estamos en nuestras vías de interacción habituales, que son las de siempre, arroba Grupo Risa COPE, cuenta oficial de Twitter.
Guapatín ordenado.
Nuestro muslo de Facebook, este es el muslo, facebook.com/grupo.risa.
Guapatín ordenado.
Señoras y señores, tenemos un correo eléctrico, un correo electrógeno, o como se llame, gruporisa@cope.es.
Guapatín ordenado.
¡Vamos!
También contamos con la Inés, estimable participación.
¿Quién?
El enano de la orquesta Mondragón.
¡Ah, cómo es! Señoras, señores, ladies and gentlemen, Luis, tú estabas involucrado en esto, ¿no? En el disco de Sabina.
Pues un poquito.
¿Sí?
Sí, se grabó en mi estudio
e hice los arreglos de algunos temas, así que sí, Joaquín, el gran Joaquín, hoy es un cronista maravilloso. ¿Sí? Y es un tiparraco que al que hay que querer, respetar y admirar.
Mira, la ruleta rusa que tenía esta canción, tenía esa de el telespañolito, que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos canales, arde el arte del corazón, y pisa el acelerador y muchas más.
Sí, sí, el pisa el acelerador, el que hizo la orquestación, la instrumentación, a saberlo fui yo, y de varios de estos temas también. Fue un gustazo trabajar con Joaquín. Además, en esa época estaba nuevo.
Bueno, pues nada, bienvenido a esta amalgama de sonidos, de canciones, de coplas. ¿En qué andas metido ahora? Porque tú no paras.
Pues estoy preparando con profusión una entrevista con un grupo de chavales que empiezan. Se llama Grupo Prisa o Papisa. Sí. Y creo que van a estar en la COPE. Y estoy centrado sobre todo en eso. En ser brillante, muy difícil al lado de ellos, pero bueno, lo intentaré. Tengo que decir que de lo de Sabina, de anterior, también hice el asesoramiento de la grabación mítica de La Mandrágora, que estaban Alberto Pérez, Crae y Sabina. O sea que ya estaba ahí de alguna manera unido. Bueno, pues estoy ahora mismo componiendo bastante, estoy haciendo una gira con una orquesta de solistas de primer nivel y estoy preparando un concierto para el día 8 de mayo en favor de Ucrania, en Madrid. No sé si lo vamos a hacer en el Paseo de Coches del Retiro, porque estoy muy mosqueado y muy preocupado y muy indignado con la canalla y el genocidio que está perpetrando este tiparraco, el Putin ese, y estoy bastante encendido, y hay muchísimos artistas que también estamos muy encendidos con ello, y queremos al pueblo valiente de Ucrania darles cobertura y hacer un concierto benéfico, que la Cruz Roja haga una colecta, y sobre todo pues que sepan que aquí estamos unos españolitos que los queremos y que estamos en contra de este genocida, que es, y sus sátrapas también, y los valerosos, entre comillas, ejército ruso, que está dejando unas muestras, una senda de crímenes tremenda. Así que bueno, y luego pues disfrutando de la música, porque aparte de todos estos canalladas, pues la música gobierna, por decirlo de alguna manera, o mueve nuestras vidas y nos hace mejores, llena nuestras vidas. Así que la música ando para arriba y para abajo.
No, te iba a decir que ya, pues cuando ya fijemos fecha definitiva del concierto, que es el 8 de mayo, pero cuando ya sepamos sitio, día y hora, nos lo vas diciendo, nos mandas algún mensaje para que nosotros vayamos promocionando el evento como merece. ¿Eh?
Pues lo haré con muchísimo gusto. Pero ahora estoy aquí preocupado por estar al nivel que merece este fantástico programa. Que sepáis, que ya os lo he dicho, en private y os lo digo en público, que me, en fin, permanezco en la madrugada para oíros porque es una delicia.
Hay que decir que Luis Cobos, exacto, no es que ya sea un seguidor acérrimo del Grupo Risa, es que te vamos a dar el carnet de militante.
soy fan declarado.
Hay cosas que las recuerdas mejor que nosotros. Fíjate que estamos hoy en Domingo de Ramos. Jesús Luis, ¿está usted ahí, Jesús Luis?
Aquí estamos. ¿Qué tal, Grupo Risa? Don Luis Cobos, muy buenas noches, encantado.
Buenas noches, Jesús Luis, también te oigo a ti, soy no tan fan como del Grupo Risa, pero te oigo y además cada vez tienes mejor voz,
Si usted tiene algo que grabar, ya sabe que tiene mi iglesia para lo que sea menester, don Luis. Porque yo sé que ustedes, los músicos, se preocupan mucho por la reverberación, por encontrar ese sonido perfecto, e insisten mucho. Bueno, tampoco me voy a extender. Don Luis,
¿Qué? Hoy es Domingo de Ramos, que vamos a poner una canción de Luis Cobos cuando era joven. Sí.
Escucha la palabra.
Espérate que ahora subimos. Sepa usted, Jesús Luis, que estará conexión. El grupo de Luis Cobos, hemos saltado para atrás de Joaquín Sabina del 84. ¿A qué año, Luis? ¿Qué año era esto?
72.
Qué bien canta usted el comienzo de la canción, don Luis. No sabía que usted cantaba tan bien.
No soy yo, pero bueno. Despierto, preparado.
Sí que es verdad, Luis, que estábamos en una época de música espiritual, ¿verdad?
Sí, gospel, sí.
Vosotros, de gospel, el My Sweet Lord.
Sí, había una civilización, por decirlo de alguna manera, una extensión hacia los grupos pop, y los hippies lo adaptaron también de alguna manera, en fin, de lo que era la religión vista no desde dentro sino desde fuera, por la gente. Entonces esto era un estribillo de la ópera gospel que yo convertía en canción poniendo una estrofa que compuse yo, y tuvo muchísimo éxito. Lo hicimos en inglés y en español y tuvo mucho éxito. Sí, la música gospel es fantástica. De ahí ha salido Ray Charles y muy grandes cantantes de soul y de jazz han salido del gospel. Así que la música gospel y espiritual ha ayudado mucho a la calidad de la música pop y el rock y todo, y el jazz.
Cuéntele a Jesús Luis la pasión que sentías tú, Luis. ¿Cómo? ¿Por qué te apasionaba el gregoriano? Pues tú tocaste gregoriano y cantaste, ¿no? En Salamanca era.
Sí, en la Universidad de Salamanca fui a hacer dos cursos de verano de polifonía y dirección coral. Y había 160 alumnos, yo era el 161, era el más joven y el único que no era religioso o cura. Y eran todos directores de coros. Y había una clase de gregoriano, que yo no estaba inscrito, y cantaban en la Catedral de Salamanca. Yo me sentaba, era el único que estaba en el público, con el padre Manzárraga, que era un gran armonista, y cantaban 160 directores gregorianos, y yo era el público, los escuchaba. Y entonces, me causó tal impresión emocional esa música cantada por gente que además sabía, que la conservo en mi espíritu y en mi mente como un hecho insólito e irrepetible. Nunca, jamás se repitió, así que adoro el gregoriano, pero de esa manera, ¿no? En esa catedral que, como decía Jesús Luis, una reverberación de 5 o 6 segundos, que era como...
Sí, parecía que estábamos en el cielo, don Luis.
Esas reverberaciones que le encantan tanto. Hola, David Miner. A Miner, hola, cuando invita a Julio Iglesias, Whopper, ponme 600 kilos de reverb.
Me va. Me va la vida, me va Luis Cobos, me va.
Oye, para que sepáis, esa canción la grabé yo antes que Julio.
También.
También, fíjate. La hice, produje un disco con la polaca, que era una bailadora y cantadora de un poco flamenquita también, pues varios años antes. Esta canción es de Ricardo Cerato. Me voy a convertir ahora en Salaverri, que era un acordeonista y un compositor argentino que andaba por España y la compuso. Y la grabé antes que Julio. Ahora Julio la convirtió en un éxito mundial.
Un éxito, ¿no? Bueno, pues nada, oye, Luis, que está aquí Salaverri, ya podéis saludaros.
No, pues sí, vosotros, pero qué bueno. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos, hombre?
Te encuentro rejuvenecido.
No, actualmente es que, por eso nos rejuvenezco bastante. No, oye, dentro de tus aportaciones, ¿verdad?, que fue el mundo de Zarzuela, ¿verdad?, yo también, en realidad, pues he intentado readaptarme a lo que tú inventaste, pero de otra manera distinta. Por ejemplo, puedes poner esto que sonó el espejito hace tiempo. Mira, ya. Fernando Salaverri, la zarzuela es muy bonita. Yo y Fernando Salaverri, la alegría del hogar. En Herrera, en Copetá, Pepe Botija, sus canciones son preciosas. Rafa y Pepe Botija, el mejor compositor tan divino como las verdinas con almejas. Es un plato suculento. Las verdinas con almejas, ¿qué hago yo en la Thermomix? ¡Tantarón! ¡Qué bonito! Oye, de verdad, esto, Luis, de verdad, ¿cuánto tiempo te costó hacer esta obra para que ya venga y la destroce, eh? O sea,
pues no, yo lo que he visto es que en el jazz ha padecido un poquito al subir el jazz. Porque ya sabéis que en el canto lírico las notas agudas hay que poner E o I, porque la A y el O, pero Bejo ha superado y ha sacado en almejas, ha sacado ahí todo el brío. Te doy 11 sobre 10.
Muchas gracias, porque realmente es una nota que realmente merezco. Y entonces estábamos hablando efectivamente del me va de Julio, que ya explica Fernando, pues es la partida de la presidencia. Muy bien, oye, pues es un placer saludarte, Luis, porque no te conocía, pues así hablamos por primera vez, que estaba siempre muy bien. Ahí está, viva España. Oye, dices, ¿alguna vez te he escuchado o te he leído decir que a veces es más difícil interpretar un paso doble o una canción popular que una obertura?
Sí, hombre, la música, todo si se hace bien. Mira, me decía mi abuelo, yo tenía 5 años y el 90. Hijo mío, no pretendas en la vida hacer lo que quieres. Procura hacer todo lo que hagas y la vida te dé, hazlo bien y será mejor. Y me decía que mi maestro de música, yo tendría 8 años, que todo era muy difícil. Es decir, hacer un buen paso doble, como el compositor lo ha hecho, como el estilo requiere, una samba o tal, puede ser más complicado que hacer una obertura de Wagner, no técnicamente, pero sí estilísticamente. Es muy complicado. Y los buenos pasodobles, hay bandas que los bordan y hay otras pues que, bueno, que tocan las notas, pero todo es muy difícil, vosotros lo sabéis muy bien. Como hacer humor, hacer la palabra, todo es difícil. Un buen paso, el pasodoble es un estilo puramente español. Y en el mundo pues impacta porque es muy difícil. Lo toca una orquesta, una banda de Suiza, y bueno, pues suena a marcha prusiana. Y claro, hay que tocarlo con sus estilos, sus contrapuntos, sus historias. Es maravilloso. La música española, de verdadmente, como somos un país cainita, casi no nos gusta mucho lo que hacemos y lo devoramos. Pero realmente tenemos una música que es envidiable.
La verdad es que tú vienes de, en realidad, de una banda de una banda municipal cuando eras joven o cuando eras chaval.
Era una banda privada, no era municipal. Es una serie de personas contrataron a un maestro de música para hacer una banda en mi pueblo, Campoquistán, hace 170 años. Y la hicieron. Yo no estuve al principio, los 170 años, sino que estuve un poquito después. Pero sí, me formé en una banda de música y es un crisol de artistas fantástico. Porque estudias y a la mínima que sabes algo ya estás practicando y necesitas estudiar más. Es un acicate muy bueno practicar porque te envía a estudiar. Sí, sí. Y además, todos músicos vocacionales que compartían otros oficios con la música. Con lo cual, después, pues cuando ya me he hecho profesional, trato de que la profesión no me aleje de la vocación. Que esto a lo mejor no lo entienden los oyentes muchos, creo que sí, porque nuestros oyentes son muy inteligentes todos. Pero hay que procurar que la profesión y las obligaciones de la profesión y las facturas no te alejen de la vocación.
Yo sí que estuve hace...
Luis del Olmo, sí, gracias, hola, amigo.
Hombre, querido Luis, tocayo.
Yo sí que estuve hace 170 años en ese lugar y en ese hecho histórico, de Luis a Luis, de maestro a maestro, de profesor a profesor. Querido Luis Cobos, muy buenas noches, te habla Luis del Olmo. ¿Cómo estás,
Luis,
amigo?
Muy bien, ya veo que tú también, te vi en Barcelona hace unos días. Y es prodigioso, ¿sí?, que después de 170 años te conserves como te conservas, increíble.
Estoy divinamente. Mira, me voy a dar la vuelta para que me veas por la radio. Mira cómo estoy, bien.
Estás.
Yo quiero decir una cosa a todos los oyentes que nos están escuchando, que son multitud. Señoras y señores, estamos delante de un hombre que es de Campo de Criptana, municipio español perteneciente a la provincia de Ciudad Real, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Este hombre que tienen ustedes ante sus orejas, Luis Cobos, ha hecho grandes obras en su vida y muchos cuarentones y treintentones y cincuentones han descubierto la zarzuela en este país por sus discos. Tuvieron tanta repercusión que hasta la Casa del Rey puso a su palacio el nombre del disco, la zarzuela. El Hipódromo de Madrid también puso su nombre gracias a los discos de Luis Cobos, la zarzuela. Querido Luis, la pregunta es obligada. ¿Qué escuchabas tú cuando eras joven? ¿Cuáles eran tus influencias cuando componías esos grupos, esos cantantes, ese tipo de música que escuchabas, querido Luis?
Pues hombre, aparte de participar en zarzuelas desde que tenía 8 años, me acuerdo que había una que se llamaba La Dolorosa, una zarzuela fantástica, y yo hacía de monje que tiraba de una campana que sonaba. Éramos 3 o 4 e íbamos embutidos en mangas, como iban los frailes con capuchas, y tenía que parecer que éramos 30. Y entonces íbamos desfilando con paso lento por el escenario, y cuando entrábamos entre bambalinas, salíamos corriendo otra vez y salíamos por el otro lado para que pareciéramos 20. Pues escuché mucha zarzuela, he escuchado mucha clásica, me gusta mucho el soul, el jazz, y me gusta mucho la música pop bien hecha y el rock. O sea que soy caballo buena boca como buen manchego. Cuando conocí a Rafael Ascona, me dijo un día, pues me lo presentaron, y digo manchego, y dijo, manchego y se ahogó. Eso es que le convenía.
Tenemos nosotros en deportes, Luis, que el otro día se nos olvidó comentártelo, un compañero que se llama Isaac Fouto, que suele hablar de los árbitros. Y hace muchos, muchos años tenía unas menciones de zarzuela y no sé quién era el cabrón que le decía las menciones mal. Entonces no sé qué. Y entonces decía, no sé si era Cinco horas con Mario o la del manojo de fresa.
Tengo el corte, ¿eh?
Sí, pues, no, por favor, esto sonó en antena. Esto es en serio. Ya.
Las mejores zarzuelas.
¿A ti qué zarzuela te gusta más, Fouto?
A mí la de... Revoltosa.
¿La Revoltosa te gusta más? Eso tenía nombre gaseosa, ¿te acuerdas?
Me encanta la Revoltosa. Y La Bella y la Bestia también me gusta.
¡Hombre, qué gran zarzuela! Sí. ¡Y La Bestia!
¡Qué gran zarzuela!
Y aparte, ¿cuál otra zarzuela te gusta a ti?
La del manojo de fresas.
La del manojo.
Manojo.
¡De rosas!
De fresas.
¿Cuál es la última zarzuela que te han dicho que es la releche que...?
La última, Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. Es una obra literaria, pero que la semana que viene la estrenan como zarzuela.
Sí, ¿cómo se hace como zarzuela?
La semana que viene la estrenan como zarzuela, de Miguel Delibes. No me la voy a perder, ¿eh?
Qué fuerte.
Es que alguien le escribía el papel y Fouto se las comía todas, o sea.
Además se ve que era de verdad, lo decía en serio.
Completamente en serio.
Aunque con vosotros decir algo en serio es muy difícil, ¿eh?
Ah, no, pero nosotros ahí no estábamos implicados. Y luego ahí teníamos otra. Hace poco, no sé, hace un año o dos, que estuviste en el programa de Carlos Herrera con las bodas de Luis Alonso, que no sé qué te preguntó Carlos de las bodas de Luis Alonso, que Carlos ahí hizo un alarde de percusión tremendo.
Y muy bien hecha, muy bien.
¿Te gusta más la boda o el baile de Luis Alonso?
A mí me gusta más la boda. Cuando...
Te parece que va nunca tan, 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 ton, 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 tiqui, tiqui, tin, ton, ton, tiqui, tiqui, tin, ton, 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 tiqui, tiqui, tin, taca, tan, 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 ton, 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 taca, tan, tiqui, tin, taca, tan, tiqui, tin, tin, tiqui, ton, 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 tiqui, tiqui, ton, ton, taca, tan, ton, ton, tin, tin, ton, ton, tiqui, 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 taca, tan, ton, 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 taca, tan, ton, ton. Sí.
Y entonces,
Ahí está, tarde.
Y además... Y además sin respirar.
Sí, 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 exactamente, sí. Qué barbaridad. Es que no sé, los que no conozcáis, que creo que ahora muy pocos, a Luis Cobos, o sea, su obra y su producción y todo lo que hace, mirarlo en Google, tío, es que es inmenso. Es que no acabaríamos en toda la noche la cantidad de cosas. Y además tan dispares, porque Luis Cobos es un compositor, es un director, es una revista de contrastes, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tú has llevado a cabo y a la práctica el acierto aquel, ¿te acuerdas?, de Joaquín Luqui, que decía, la música no tiene barreras y no tiene fronteras.
Pues no, sí, es verdad. La música no tiene barreras ni fronteras. Solo las que tú te propongas que no puedes traspasar. Siempre con el respeto relativo, es decir, también hay que tener descaro e insolencia para hacer cosas nuevas. Y luego, lo que trato yo siempre es de hacer las cosas con dignidad, pero no me ciño a las premisas de esto está prohibido, esto no es de aquellos, a las propiedades que mucha gente quiere ostentar de la música clásica. La música es de todos. Es el único arte que se transmite por el aire. Una vez me preguntaron, ¿qué es la música para ti? ¿Cómo definirías la música? Y dije... aunque va a sonar un poco a cachondeo, pero lo dije yo, es lo más puro que transporta el aire. Y se publicó como frase porque es la verdad. O sea, la pintura necesita un óleo, la escultura una masa, una materia, el cine una pantalla, la música no, la música se transmite por el aire, empiezas a tocar, entonces es algo que mágico y además algo que cautiva a todo el mundo. Es decir, la música, yo le aconsejo a mucha gente que quiere estudiar música en los conservatorios con una cierta edad, vete a una escuela de música, alguien que te enseñe a tocar temas desde ahora y ya verás como si luego necesitas ir al conservatorio vas, porque el lenguaje de la música, el solfeo, también desde el principio, si tienes una cierta edad y no vas a ser profesional, te aleja de la música. En fin, bueno, no sé si he dicho lo que me has preguntado.
Sí, sí, sí. Yo... sí.
Totalmente, lo he dicho.
Pero claro, tú, después de una formación académica, música clásica, pero claro, luego derivas eso, por eso decía lo del contraste a la orquesta Mondragón.
Y lo que está sonando, Conspiración de Olé Olé, sí.
¿Cómo te da por adaptar Carmen a Olé Olé?
Porque Carmen resiste cualquier adaptación. Y porque yo entonces era... En fin, el representante, la persona más representativa manejando los teclados de la música electrónica. Y entonces me pidieron que hiciera una versión para ellos de Conspiración y la hice.
Ahí está Ole Ole con Vicky Larra.
Aunque la letra es de Luis Gómez Escolar, ¿eh? Sí.
Yo cuando escuché esto en la radio en su momento me pareció súper transgresor.
Joder, me voy a acostumbrar a escuchar a la Cala cantando esto.
Claro.
Pero, querido Luis, pero ya estás. Este mes se cumplen los 40 años del lanzamiento del primer disco de Mecano, en el que tú estabas implicado. Cuéntanos cómo y de qué manera.
Bueno, fui el director musical y lo que se llama arreglista, que la gente no entiende, no es que haya que arreglar nada, el arreglo es instrumentar, aportar la instrumentación, es como el vestido, ¿no? Vestir la canción. Y fui el director musical de este tema, No hay nube por levantar, y de todos los que integran el disco de Mecano del reloj, que fue un bombazo, y ahí estaba yo, pues como director musical, también toqué los teclados y, en fin, tuve una importante participación como director musical y como arreglista o, en fin, o orquestador, y también participando como intérprete.
Para los más frikis, el otro día estábamos comentando en una comida los cacharros que utilizabas para hacer estas cosas. Cuéntanos un poquito así.
Bueno, pues Mecano tuvo también la suerte, creo que es una suerte. Ellos son grandes creadores, incitadores de ideas musicales muy buenas que han tenido. Pero tuvieron una cierta suerte. Es que yo compré en Nueva York un instrumento que se llama sinclavier, que fue el sintetizador más connotado y más importante de la época, incluso ahora. Y yo ya grabé esto con ese sintetizador que se llama sinclavier, que tiene unos sonidos electrónicos pues absolutamente mágicos. Ahora lo oyes y está de moda. Entonces también utilicé otro teclado que se llama Prophet 10, una profusión de casi todo. Hay una guitarra eléctrica y un bajo, pero todo el resto son teclados y de última generación de la época, que hoy día siguen siendo muy apreciados por la gente que se dedica a la música electrónica.
Por rematar el tema del arreglista, que el otro día también lo comentábamos en la oficina, dos cosas. El arreglista es el que consigue, ¿verdad?, el claim de la canción, que sea prácticamente más importante que la letra. O sea, por ejemplo, el tenenenenen. O sea, al final todo el mundo es la canción del tenenenenen.
Tú imagínate ahora por el Satisfaction, que yo siempre dije que Satisfaction, cuando lo oí, era lo que decía el chatarrero de mi pueblo. ¡Chatarrero! Sí. Pero le faltaba. ¡Tan, tan, 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 tan! Entonces, el gimmick este del tatatí. Cuando haces un buen gimmick, ya sea parte del arreglista, que es el que tiene que buscar los sonidos que periféricos a la canción, muchas veces este gimmick o esta secuencia corta, instrumental, se agarra a la canción de tal manera que sin ella ya la canción pierde el ser.
Claro, claro, es que es como un gimmick, como decía yo, como un eslogan casi de hecho, más de uno y a más de dos nos ha ocurrido alguna vez que incluso canciones enteras que sabemos cantarlas pero no sabemos ni el título ni la letra porque no nos acordamos.
Sí, luego también hay algunos, nos toca hacer las introducciones, los puentes, etcétera, fabricarlas, o sea, crearlas, porque en ocasiones existen, el compositor te sugiere, pero muchas no, y a veces las introducciones pues han sido, por ejemplo, Madonna y otros artistas, pues han tomado introducciones de otras canciones y la han vuelto a poner porque era incluso más, te hacía más recordar la canción que el propio tema.
En eso consiste precisamente el trabajo de los arreglistas. O sea, es decir, el que viene, esta época, por ejemplo, primeros años 80, despuntan muchísimos grupos, todos insultantemente jóvenes, pues que salíamos de donde salíamos y tenían pues la sana pretensión de divertirse y de pasarlo bien porque ya se estaba abriendo el grifo. Y claro, pues vienen todos esos jóvenes con ganas de comerse el mundo, pero que están dando sus primeros pasos. Entonces, ¿a ti qué te traen? O una maqueta, o una cosa que se me ha ocurrido a mí con la guitarra. Que te silba. Mira, pues así. Y claro, la canción pues, tiene una estrofa, estribillo, puente, estribillo. No, pero no va a poner eso todo el rato en bucle, ¿no? O sea, hay que completar cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Es ordenar. Y muchas veces el proceso es delicado, porque cuando vienen estos chicos, en el caso de Mecano y otros, ellos a lo mejor llevan escuchando esa maqueta o esa grabacioncita que han podido hacer en un cassette, entonces, o en un magnetófono de dos pistas, y la llevan escuchando 3 meses. Y entonces te traen la canción a ti, en este caso a mí, y yo digo, bueno, pero esto está muy bien, pero hay que poner una introducción, un puente, y esta estrofa mejor la vamos a anticipar, le ponemos 4 compases de espera, y tú le propones esto al compositor, que en ese momento no es profesional, ni se dedica, lleva 3 años esperando grabar un disco, y siempre te dice que no, que es mejor el suyo. Y bueno, vamos a hacer una cosa, tú dame tu cassette, toma el mío, escúchalo 3 meses como el tuyo y luego hablamos, porque si no, claro. Si te has escuchado el tuyo 6.000 veces y el mío 2, gana el tuyo. Esa también es una especie de pequeña pelea psicológica para que ellos se convenzan de que una cosa es tener una idea musical y otra es hacer una canción y otra es una canción de éxito. con las premisas que eso conlleva. En eso consiste el trabajo del director musical y el arreglista, que es el que instrumenta, el que orquesta, el que pone los instrumentos, aunque la melodía es principal y necesaria y primigenia, porque sin la melodía pues no existe el resto de componentes. Pero en muchos casos, como bien decís, y sabéis porque sois músicos, en muchos casos el Final Countdown, por ejemplo, sí, la introducción ya te lleva. Empiezas uno y dices Final Countdown, o los concursos que hacen muchas veces de canciones, sí, tocando sí, tres segundos, y la gente oye una guitarra y dice, esto es...
Además, me parece que ese Final Countdown, ese tiro, creo que es un Prophet, además.
Sí, es un Prophet, sí.
Están hablando de la maquinita.
Sintetizador.
Traduzco.
Oye, Luis, ¿y tú como arreglista, compositor o productor, cuál es la canción más difícil de tu vida? ¿Cuál ha sido?
Bueno, a mí lo que más me cuesta de todo, más fósforo del cerebro y más tiempo me cuesta, es instrumentar orquesta. Porque claro, si bien hay unas premisas ya establecidas, es que la orquesta componer en 35 líneas a la vez, paralelas y en 5 idiomas, porque son claves diferentes y tesituras diferentes, pues requiere mucha más atención que esto. A mí la música popular que más me gusta como espectador o como oyente es el soul, porque es una aproximación a la música orquestal, es decir, tiene ritmo, en muchos casos cuerda. Por ejemplo, una canción que me parece fascinante es el This is a Man's Best World de James Brown. Me parece un alarde de voz, de cuerda, de sensibilidad y de ritmo fantástico. Y, por ejemplo, es una de las canciones que más me gustan de la historia de la música. Fíjate lo que te digo. Pero me gusta casi todo. Lo bien hecho y en lo que hay, pues emoción. Yo soy un músico emocional y tonal. Entonces, todo lo que tiene emoción y te mueve, me gusta, pero eso es una de las canciones. Para mí, canciones difíciles. Difícil fue trabajar, por ejemplo, con Tino Casal, que hice el primer disco, el Neo Casal, lo hice yo también con él, e hicimos una versión de Life on Mars, de David Bowie. Él era un admirador acérrimo de David Bowie, que desde mi punto de vista la hizo mucho mejor Tino Casal que David Bowie, porque yo no he conocido ningún cantante que tuviera la extensión vocal, ni la riqueza armónica, ni la profusión musical que ha tenido Tino Casal. Entonces, por ejemplo, hacer esa canción era difícil trabajar con él, porque era muy exigente y además incansable. Era horas y horas y horas. Eso, ¿ves? Esta introducción, soy yo el pianista y el arreglista.
A ver, vamos a escuchar un poco a Tino Casal.
To the girl with the mousy hair, but your mama is surely known, and your father has told her to go, but your friend is nowhere to be seen, not to walk through a sunken dream.
Oye, tú que tuviste línea directa con Tino Casal, ¿era tan perfeccionista en el estudio como se comenta?
Sí, muy. Pero era una gran persona. Era un esteta absoluto. Él en la moda se hacía la ropa él mismo o la transformaba, y era un gran pintor y un gran compositor. Hizo una canción conmigo también fantástica, un tema mío que se llama Sudáfrica, que decía Set in South Africa, Freedom for Mandela, cuando Mandela estaba en la cárcel, en dueto con Angel, y hizo... Bueno, él ha hecho versiones y temas propios fantásticos, sí. Era muy, muy exigente, pero también aceptaba el talento, ¿eh? Era una persona que reconocía siempre, lo llevamos muy bien, es un tipo admirable.
Y para que veáis que Luis ha jugado en torneos de regionales, la Royal, la Sinfónica de Viena, la Sinfónica de Moscú, la Sinfónica de Italia, la de Radio Televisión Española, o sea, 600.000 todas las sinfónicas, todas las orquestas del mundo habidas y por haber. ¿Con cuál has flipado más? ¿Cuál ha sido la orquesta que más te ha sorprendido, la que más cómodo te has sentido al dirigirla?
La orquesta que yo he estado dirigiendo durante casi 30 años, en trabajos, en publicidades, en conciertos, todo ha sido la Royal Philharmonic Orchestra. Hombre, me gustó mucho la Sinfónica de Moscú, porque me fascinó mucho por la técnica de las cuerdas, ¿no? Y entonces yo hice una grabación cuando todavía el muro estaba, en 1986, en Moscú, con la Sinfónica de Moscú. Y fue la primera grabación que, desde luego, que hicieron para una compañía norteamericana como CBS, no te digo más. y fue por unos avatares, una serie de cosas que a mí me invitó el gobierno de ruso a ser presidente de un certamen de música contemporánea, etcétera, etcétera. Pero la Royal Philharmonic Orchestra es la que más me gusta, pues los ingleses son, bueno, esto es fantástico, ¿eh? Este es Recuerdo de la Alhambra, versión Luis Cobos.
Y la Royal Philharmonic Orchestra. Antes te he preguntado a David qué era lo más difícil que habías tenido que hacer. Yo te voy a preguntar qué es lo más marciano que te han encargado o que te hayas dicho, madre mía, esto, ¿cómo lo saco adelante? ¿Qué es esto?
Lo más marciano es que me vino un americano que quería grabar un disco y hacer una canción, y quería grabar dos canciones que no tuvieran ni estribillo ni estrofa. Sí, sí, que fueran canciones de cantar, pero que no tuvieran estribillo ni estrofa. Y yo estuve como una semana trabajando, y entonces, nada, pues le hice una especie de bodrio...
¿Bodrio?
Sí, claro.
Sin sentido, era, ¿no?
Y entonces el tipo ya dice, Luis, no, esto no es lo que yo quería. Yo quería algo como esto. Y me pone, te amo. Que era puro estribillo todo el tema.
Sí, claro, bucle.
Y eso fue tremendo, porque además lo eché del estudio. Este hombre era americano, medía 2 metros. Yo tenía un estudio que me había hecho el Scorpio, donde se grabó todo esto, todo aquel, que fue un estudio referente, de culto, y abría una puerta para un lado y otra para otro, y me arrancó las 2 puertas, no porque no quisiera, sino porque él creía que todas las puertas eran para adentro y esta para afuera. Y entonces tiró y arrancó la parte del panel delantero. Y como esta era para afuera, la otra ya era para adentro, él creía que era para afuera, y entonces tiró para afuera y también me arrancó las 2 puertas. Y entonces fue lo más catatónico, lo más increíble que me ha pasado en mi vida. Un tipo que quería una cosa original, y luego me pone una canción que es una repetición de una frase, y encima me arranca las puertas. Pues esto ha sido lo peor de mi vida.
Que estáis escuchando Recuerdo de la Alhambra, y este lo mismo, es Recuerdo de la Alhambra, que prepárate, va a estallar el Ous, ¿no? O sea,
sí, también, claro.
Me manda un mensaje Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, pero ya sabes que te llevan el cine, que dice que qué tal te fue aquel mes trabajando en la lencería de señoras.
¿Cómo lo sabe Cerezo? Pero por sí, favor, sí. Bueno, trabajé.
Ya estoy aquí.
Ya está, hola Enrique.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Enriquito?
Pues nada, aquí estamos, hijo. A ver, lo de la lencería, Luis, cuéntanos que esto
Yo tenía 16 años. Y mi madre me dijo que tenía que trabajar en algo que no fuera la música. Yo estaba estudiando una carrera técnica, pero la alternaba con la música. Que tenía que estudiar algo que no fuera la música. Y entonces me buscó un trabajo en un sitio que se llama El Danubio Azul, que estaba en la calle Preciados.
Sí, es que es Cerezo.
Buenas tardes.
Bueno, apunta el nombre, es que es buenísimo.
Bueno, pero era este una tienda.
Poner cuña barrera. Y
seguro que era una tienda.
Sigue existiendo, en Preciados, ahí, sí, sigue existiendo. Y además vendían productos, por ejemplo, lo que más se vendía eran, pues claro, corsés, medias, bragas, etcétera. Y yo estaba de ayudante de tienda. Y las medias que más se vendían se llamaban además Grand Vals, medias Grand Vals. Y me quería quitar la música, digo, pero ¿cómo lo sabes?
Son todos señales, ¿eh?
Bueno, Enrique, algo que decir, ¿estás contento ya con la respuesta?
¿Ves cómo lo interesante era esto?
Oye, Enrique, que nos vimos antes de ayer presentando las candidaturas de los premios platinos en el Ayuntamiento de Madrid. Enrique es un fenómeno, ¿eh? Es un tipazo, pero de fenomenal, ¿no? Lo siguiente, que se dice, es una frase tan bonita. Esa de lo siguiente, y como no podía ser de otra manera, me fascina.
Verdad. Sí. O sea, casi ves, estás más con Martín Almeida que Roberto Gómez.
No, que va, lo veo después de tanto poquito. Y siempre, pues por el cine, por la música, por cualquier cosa.
A ver, el disco La Zarzuela, con el que empieza pues todas aquellas obras todas seguidas, pues La Zarzuela, Vitalia, Rusia, etcétera. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Para meterla en el circuito de las radiofórmulas o cómo?
Sí, lo que hice fue tirar de mi propia memoria, porque ya no antes de música habíamos hecho mucho preludios de zarzuela, y en mi pueblo cada año se hacía una zarzuela y una ópera, o sea que no creas que mi pueblo es muy especial. Y tiré de ello. Lo que pasa es que después de este gran gasto con la Royal Philharmonic y una producción, dije, bueno, si no le pongo un elemento que entre las radiofórmulas no la van a radiar. Y entonces se me ocurrió ponerle el ritmo. Pero realmente el trabajo no es coger unos discos y poner el ritmo, sino el trabajo fue reorquestación y sacar pues las perlas de la zarzuela, que tenemos un archivo histórico musical fascinante, maravilloso. Y fue número uno de los 40 principales, imagínate, las de Andras.
Sí, bueno, ahí estábamos exactamente. Nos trajo
ahí estaba.
Nos trajo a Rafa Rebel, ya me trajo y él dijo, a ver, le traemos un poquito.
Estamos. ¡Joder! He clavado a Rafa Rebel.
¿Qué pasa, Luisito? ¿Qué pasa?
Oye, Rafa, que hace mucho tiempo no te veo. Pero sigues teniendo la misma voz, macho.
Exactamente, sigo teniendo el babón en el cuento. Y me veo en la radio y pensaba si era un poquito de caña que la zarzuela.
Un poquito de caña.
Eso es. Bueno, también se había hecho también en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos con algo parecido a lo que hacías tú con obras de música clásica, ¿no? O sea,
es una... Sí, de clásico. Lo grabamos al tiempo, ¿eh? Yo conocí Hooked on Classic, enganchados en los clásicos.
Con clásicos, sí.
Pero fíjate que fue cojonudo, fue una cosa increíble. Y es que estábamos haciendo grabaciones en Abbey Road. Conocía un tipo que se llamaba Louis Clark y nos veíamos en la cafetería, en el restaurante de Abbey Road. ¿Y qué estás haciendo? Y digo, ¿estoy haciendo esto? Y digo, pues yo estoy haciendo lo otro. O sea que por dos partes hicimos lo mismo, parecido, sin conocernos y sin hablar uno con otro.
Sí, sí. Este es el de americano.
Este es el americano, este es el de Hooked on Classic.
Es inglés, ¿eh?
Ah, es inglés. Es inglés. Exacto. Sí. Vale, sí, es inglés. Yo igual lo escuché en la lista Billboard.
Claro.
También entró muy arriba.
Sí, claro, esto sí. Pero esto fue una cosa hecha... Esto lo que pasa es que eran fragmentos muy cortos y yo desarrollaba los fragmentos, toda la melodía, etcétera. Otro concepto.
Bueno, y además es la reivindicación del género chico que no conocía a nadie, salvo los especializados. O sea, nosotros tenemos una cultura popular.
Y además pasa una cosa, que entonces la música orquestal era muy elitista. No ahora, pero entonces sí. Ahora
los
grupos y todas las bandas han grabado con orquesta. Era muy elitista. Entonces yo lo que hice fue llevar la orquesta a los coches, a las casas. Creo que esa fue así en síntesis mi labor. Y muchos de los músicos que trabajan conmigo ahora, oye, yo me hice músico por ti, porque mi padre me ponía tus CDs o tus casetes en el coche. O sea, yo creo que lo que hice, la labor mía, no pretendida, pero que ocurrió, fue pues meter en la casa y en los coches la orquesta sinfónica. Eso fue, creo, una de las cosas que me puedo, bueno, me siento satisfecho y que ocurrió.
En mi casa lo conseguiste. Yo iba a contar algo por el estilo, porque yo tenía una casete de Luis Cobos, que obviamente entró por este tipo de música, pero recuerdo perfectamente que una de las partes de la cassette que más quemé era una cosa que no tenía especialmente que ver con esto, que era el intermezzo de Caballería Rusticana, que estaba ahí como un verso suelto.
Sí, maravilloso, sí.
Y que, o sea,
es una ópera corta de Mascagni, y el tiro. Es una de las músicas más evocadoras y además va muy bien como religiosa para producir o bien fe o un sentimiento íntimo y espiritual. Es fantástico. Y lo puse ahí, pues, aludiendo a mi gusto. Yo esos discos, la compañía de discos nunca opinó nada. No hice lo que me pareció.
Para meter esto en los 40,
no.
Otra cosa, ahora, pues claro, tenemos todo tipo de plataformas, redes sociales, soportes diversos, pero en esa época concretamente, digo, para tirarnos el pisto y tirarnos flores, ¿cuál fue el papel, qué ha significado la radio?
La radio ha significado el vehículo más educativo y más eficaz para que la gente conociera cosas que no había conocido en su vida. Fue la radio, fue la divulgadora de Elvis Presley y todos los provenientes siguientes del rock, del mundo orquestal, del mundo de la música folk. No habríamos conocido la música folk, que aquí en España había un grupo que trabaja con ellos como revista también, que se llama Nuestro Pequeño Mundo, que era fantástico, un grupo de folk inspirado por el folk americano, y etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la radio, los medios han sido imprescindibles, es necesarios para que nosotros, para que estéis hablando de todo esto. Ahora, lo que tú decías, me parece que era Oscar Whopper, decías sobre la, lo de Mascagni, eso sí. Venía en sí. Un disco que se llama Tempo d'Italia.
Sí.
Que eran temas...
Eran temas italianos.
Fue después del Capricho Ruso, ¿no?
Sí, exacto. El Capricho Ruso fue en 1986. Joder, sí. yo quiero hacer más entrevistas con gente como vosotros. Lo sabéis todo, coño.
Pero es que ya sabéis.
Perdonad.
Que somos fans. Lo mejor de este programa es su equipo de documentación.
Ya.
Oye, ¿producirías reggaetón?
¿Por qué no? Vamos a ver. La música... O sea, los géneros no son ni buenos ni malos. Hay intérpretes y compositores que hacen la cosa o muy fácil, o muy ramplona, o muy comercial. Os debo decir que en el campo del reggaetón hay cosas muy buenas también. Todo es bueno.
¿Has escuchado este de Rosalía? Un poco raro el...
Soy fan de Rosalía. Rosalía lo ha hecho fantásticamente bien. Y es una chica que tiene además un verso... Y tiene un diálogo fantástico. Sabe lo que hace y nos sorprenderá con muchas más cosas. Acordaos lo que os digo hoy.
Sí. Pero vamos, que al principio el Motomami, en serio, o sea, no sé, para desentrañar y para desbrozar la letra es un
bueno,
poco...
Bueno, pero yo es que no hablo de todo el reggaetón. Digo que hay cosas interesantes. Y esta chica especialmente me encanta, me gusta.
La tengo con roleta, no hace falta serenata.
Este tema no, pero hizo una actuación en los Goya aquí con un coro sola, no sé si acordáis, una canción de los Chunguitos que fue magnífica. Hizo una actuación en el Latin Grammy, porque sabéis que he sido presidente de la Academia Latina durante años y ahora presido la Fundación Latin Grammy, la tuvimos en el Latin Grammy, hizo otra de esas así ella sola con una luz blanca y fue maravillosa. Así es que yo no puedo decir más que lo que me produce la gente. Me parece una intérprete excepcional y ahí está. Y acordad lo que os digo, si no se tuerce la cosa, nos regalará momentos estelares y muy buenos de calidad.
Perfecto. Tenía por aquí un mensaje, ahora aparecerá, de Jaime Peñafiel, que si has tocado con sus majestades.
No, algún concierto han ido, la reina sí, y tal exacto, y cual, pero sí. Así, expresamente para sus majestades, no. Pero bueno, la reina Sofía, sí, hay que ponerle un 11 sobre 10 en la defensa de la música.
Estoy emocionado. Buenas noches, señores y señores.
Hola, Jaimito, ¿cómo estás?
Me postro de hinojo. ¿Qué bien ha dicho usted? La reina de España, la reina Sofía, no, ella. ¡Ella no! ¡La reina!
Vamos a tener que tomarle la palabra a Luis porque nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh?
Sí, nada, macho. Esto ya sabes cómo va la radio. Ya, sí. Esto ya se ha acabado.
Tiene que volver otra vez.
Tenemos que hacer segunda parte. Así que si quieres, otro día volvemos a caer en la oficina para preparar la entrevista.
Bueno, les dejamos descansar a los oyentes que ya venido a paliza se va a llevar mía. Oye, muchísimas gracias. Sois un crack y me confieso, después de esta entrevista, ya totalmente más fan. Y desde luego que sepan la audiencia que son músicos excepcionales encima de humoristas y más cosas. Así es que muchas gracias.
El halago debilita. Oye, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos cuando quieras. Nos informas durante las semanas sucesivas del concierto del 8 de mayo. Le daremos bola. Y nada, pues vamos caminando y hasta la segunda parte, que quedaremos otro día para chafardear y rajar de...
Muchísimas gracias de nuevo. Fantástico.
Perfecto. Un abrazo, Luis.
Un abrazo. Como
siempre, un abrazo.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazaret.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, Gregorio Parra, que nos están pidiendo por ahí. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Bueno, pues vamos con una petición, la primera esta madrugada, que corre a cargo de Jerusalén Divina, que solicita, dice, la llamada de Fernando Hierro. Dice, Fernando Hierro habla con el hermano de Rosa, de Rosa López. Dice, añade, ¿te gusta el pollo? A ver si la podéis poner, por favor.
Bueno, hace 20 años, antes del Festival de Eurovisión, Rosa López, ¿os acordáis la llamada del rey emérito, verdad? Pues antes, Camacho, seleccionador español, y Fernando Hierro, rumbo a Corea, llamaron intentando localizar a Rosa, pero se puso el hermano de Rosa y pasó esto.
¿Digo?
¡Hola!
¡Buenas!
¡Buenas noches!
¡Hola, dígame!
¡Hola, soy José Antonio Camacho!
¡Buenas!
¿El padre de Rosa?
¡No está!
¿Y tú quién eres?
¡Javi!
¿Quién eres, el hermano de Rosa?
¡Hermano de Rosa!
Bueno, oye, que nada, que estamos aquí ahora mismo volando.
Sí.
Estamos camino de Corea, estamos aquí con los chavales.
Sí.
No, nos hemos acordado del padre de Rosa, porque estuvimos ahí con la niña.
Sí.
En la televisión, ¿recuerdas, no?
No me acuerdo, pero bueno.
Queríamos saludarle aquí toda la selección nacional.
Ajá.
Y nada, para ver si me podía dejar su teléfono móvil.
Ella no tiene teléfono móvil.
No, no, el de su padre, digo.
Pero mi padre sí tiene, pero no ha pagado.
Aún así, dámelo.
Sí.
Vamos a ver.
Venga. A ver si me acuerdo yo. Espérate, mismo ya lo quiero mover.
Perfecto.
No cuelgue, ¿eh? Un momentito, ya ahora mismo. No cuelgue, ya mira en el móvil, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Venga.
Vámonos.
Ya a ver si lo veo. Vamos a ver. Bueno, esto. Me he quedado aquí, grupo. Opciones.
¡Javi!
Si me acuerdo yo. Aquí, ahí en el teléfono. Un momentillo. Vamos a ver.
Vamos por España.
Venga, punto.
Vámonos.
6617. ¿Me escucha?
A ver, que se entrecorta, repítamelo. Dime.
6617.
6617.
6617. ¿Me escucha o no?
Sí.
Vamos a ver.
Es que hay una turbulencia aquí de puta madre.
Venga, un momentillo.
Vámonos.
Venga, vamos a ver. Es que estoy aquí conduciendo y yo me estoy conduciendo. Vamos a ver. 33. ¿Me escucha?
Sí.
Venga. Ahora otro 3. Y 17. O sea, no. 76. ¿Me escucha?
Oye, repítemelo, número a número. ¿Vale? Número a número. Vamos, Javier, campeón.
Venga, 33.
Sí.
Perdón, me voy. 33, 3.
Sí.
Y 6.
Vale, oye, repíteme por última vez el teléfono.
Sí, yo ya me lo sé hasta de memoria. Venga, 66, 17.
Sí.
33.
Sí.
3.
Sí.
6.
Vale, campeón. Oye, otra cosita, campeón.
Sí.
Oye, ¿tu padre cuándo llega a casa, más o menos?
Pues no sé.
Él ha ido también allí, ¿no?
Sí, mi padre está ahí con mi Rosa.
¿Con quién?
Con la Rosa. ¿Escucha, no?
Sí, sí.
Ah.
Es que tengo una turbulencia aquí, vamos. Estamos ahora sobrevolando Ecuador.
Ecuador, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo de la selección española?
Efectivamente, la selección española, señor. Que estamos ahora mismo, yo te llamo del avión, estamos camino de Corea.
Sí, ¿verdad? Ahí os queda rato, ¿sabes? En avión, eso tiene tela.
Sí, sí, sí.
Pasó mañana, vamos con ella también.
Ah, ¿vas para allí, no?
Efectivamente, hasta allí nos vamos también.
¿A dónde?
A Tallín, a Tallín.
¿Eh?
Con ella.
¿Pero en qué país ha dicho?
A Tallín, Tallín.
Tallín es capital de Ucrania, ¿no?
Sí, de Estonia, efectivamente.
Espera, oye, ¿quiere hablar con Hierro?
Venga, póngelo, venga.
Vale, espera que te lo pongo. Fernando.
Venga, hasta luego.
Sí.
Hierro.
¿Quién es?
¿Qué pasa? Soy Javi, hermano de Rosa.
Hombre, encantado, Javier.
Encantado, de verdad, ¿eh?
Estamos muy pendientes de lo que va a pasar el sábado, ¿no? El festival, ¿no? Entonces estábamos en el festival de la OTI. Y teníamos que darle todo el apoyo del mundo. ¿Tú cómo estás? ¿Estás contento, emocionado?
Estamos súper contentísimos de lo que va a pasar.
Sí.
Y que vaya a afectar en vosotros, porque vaya a arrasar. Seguro que vaya a arrasar.
Vamos. Bueno, nosotros vamos con esa...
Efectivamente.
Nosotros vamos con esas intenciones, ¿no?
Efectivamente. Ahí,
claro,
ahí.
Claro.
Arrasar. Oh.
¿Te gustó el gol de Sisu?
Oh, yo qué sé. Eso es que
tú sabes cómo, qué significa la expresión de Euro is living a celebration.
Fácil, hombre.
¿Qué significa eso exactamente?
Pues nada, porque Europa está viviendo una celebración.
Anda, nos ha jodido Paco con la guitarra. Claro.
A ver si un día nos vemos un tico por ahí.
Oye, cuando quiera nos vamos a comer un platico de jamón o de pollo. ¿A ti te gusta el pollo?
Claro, sí.
Pues a ver si algún día estamos y nos comemos uno.
Ay.
Bueno, oye.
Bueno.
Tú ánimo con todo.
Ahí. Muy bien.
Oye, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, bueno, 20 años tiene esto ya. Ahí está el pollo de Fernando Hierro, sí señor. Camino de las 3 de la mañana a las 2 en Canarias. Noche del Grupo Risa, sonido de denominación de origen COPE. Ahora las noticias y después la hora vintage. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me space for both my hands, 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 hands.
Las tres.